Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, que aquí estamos ya, que estábamos esperándote desde hace 5 días. Por fin ha llegado el fin de semana y aquí están todos: Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Diego González, Sofía Gonzalo, Elsa Tadea y María Gallén. Al control, nuestra querida Cinta Molina. Y vamos a servirte este programa. Escuchas al micrófono a Cristina López-Lichting. Llueve, me interrumpía, porque efectivamente hace frío. Así que no te muevas. Si estás en la cama, que te conozco, malandrín, arrebujado entre las mantas, que sepas que llueve, hace viento en las costas y nieve en las cumbres. Vamos, que esto está como Heidi y Pedro. Si eres de los temerarios y corres como un loco por el parque arrostrando con el pecho el tifón, aparte de darnos envidia, nosotros nos quedamos aquí y vamos contigo, eso sí, en los cascos. Y si lo tuyo es la compra o la cocina, pues aquí estamos también. Fin de semana rollo, con 2 congresos de los partidos, que es eso donde todos dicen que se reúnen por nuestro bien, pero en realidad se preocupan por los sillones. Todos, porque aquí arrieritos somos. Los que lo reconocen y los otros, los que decían que ellos no. Nunca, que eran distintos, que la casta y pim pam pum. Pues ahí están también, con el hacha en alto, más pronto que tarde. El PP, te lo decía cuando hablaba con José Luis Pérez, se reúne en la Caja Mágica, en el Madrid Río, Podemos en Vista Alegre. El PSOE no tiene congreso, pero Susana Díaz tiene mitin estrella en Madrid y estamos ansiosos por verla en la capital. O sea que hay que ver qué escenario se nos ha montado aquí estos días. A las 11 hablaremos de Gürtel, porque ha salido la sentencia contra Correa, Crespo y Bigotes por el asunto Fitur y les han caído más de una decena de años. Y ahora a las 10, abriendo el programa, hablamos de Podemos, del duelo a muerte política de Pablo Iglesias y Errejón, porque ambos se someten hoy, bueno, hoy, este fin de semana, a los votos en general de los militantes, y los dos han dicho más o menos que si pierden se van. Así de tajante lo decía en concreto Pablo Iglesias.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que no voy de farol y que soy coherente. Eso, pongo mi escaño a disposición del partido.
Que lo sabemos, que no vas de farol, que eres coherente y que pones tu escaño a disposición. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay enemistad donde había amistad fuerte? ¿Por qué desdenes donde reinaba la lealtad? Odio incluso, porque ni se saludan en los pasillos del Congreso, cuando antes se amaban. Fíjate cómo relataba Iglesias los días aquellos, a los 20 y tantos, en la facultad en que conoció a Íñigo Errejón.
Tenía 19 y yo 24, una cosa así. Y le veo allí sentado en la puerta de la cafetería con un trocito de pan. Y al trocito de pan le estaba echando un sobrecito de azúcar. Y no pude evitar acercarme y decirle, ¿pero por qué comes pan con azúcar? Y me dice el pobrecito, es que es como un suizo. Claro, y en ese momento me dieron ganas de adoptarle y efectivamente le adopté.
Qué bonito. Lo adoptó. Como una mascota. ¿No es bonito? Y así contaba a su vez Errejón lo amigos que eran.
Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. Hay partidos que contrastan ideas y que van juntos y caminan juntos.
Jolín con los compañeros. Vanidad de vanidades, omnia vanitas. ¡Ay, la debilidad humana de la que algunos quisieron manifestarse ayunos! Arrieritos somos. Ahora se arrojan guantes y no se cruzan la cara porque no se tercia. Escucha cómo suenan los puñales.
Si tienes ideas diferentes a las mías, compañero, debatámoslas. No señales como a un entorno, no trates, digamos, de buscar caminos curvos para llegar al mismo sitio. Creo que en eso se está equivocando, que debería ir más de frente.
No puedo ir más de frente. Estoy defendiendo el modelo que defiendo y, además, por defenderlo, es posible que cambien las posiciones en las que estoy en Podemos.
Ahí están. ¿Cuál es el modelo que defiende Errejón? Pues un modelo en el que Pablo Iglesias no mande tanto, sencillamente. ¿Cuál es el modelo que defiende Pablo Iglesias? Pues el del poder total, el tradicional. Claro, la cosa da para tanta coña que los otros, los del PP, que hace año y medio estaban fatal, acordaos de Albert Rivera, o de Iglesias, o de Sánchez, con el no es no, y jamás gobernaré con Rajoy, y nunca jamás me juntaré con este. Bueno, pues aquellos que hace año y medio estaban fatal, ahora en plena Pax Mariana, como divinamente lo definía ayer Colmenarejo, se permiten lanzar pullitas a los de Vista Alegre.
Han intentado agrietarnos, enfrentarnos, enemistarnos, partirnos, fracturarnos. Pero ¿quién ha pensado ¿Quién ha pensado que nosotros vamos a ser como los Pimpinela de aquí de Vista Alegre, que están aquí al lado?
Y si Cospedal hablaba de Pimpinela, eso de pega la vuelta, el ministro Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, comparaba subrepticiamente a Iglesias y Errejón con los amantes de Teruel, que cumplen 800 años y de los que hablaremos, de los misterios de los amantes, con Javier Sierra. Los amantes de Teruel, tonto ella, tonta él.
Les voy a recomendar este fin de semana, no les voy a recomendar que vayan a los congresos de los partidos, no les voy a recomendar, pero les voy a recomendar que vayan a Teruel, porque se estrena una ópera que conmemora lo que luego Hartzenbusch llevó al teatro, la historia de los amantes de Teruel.
Ay, madre mía, Pimpinela, Teruel, en fin, ¿habrá ruptura entre Iglesias y Errejón? Si pierde Pablo, ¿se irá? Si no pierde, ¿habrá purga estalinista? Desde hace nada, tengo un amigo en Podemos. El actor Pepe Villuela, seguido por todos vosotros, aclamado por la gente por sus apariciones en televisión, se ha metido en este fregado de Podemos y se ha presentado cerrando la lista de Íñigo Errejón. Pepe Villuela, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Pero ¿cómo te ha dado por ahí, Pepe?
Bueno,
por una persona sensata que quedaba en España.
Bueno, yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque me considero una persona sensata y porque considero también que hay, bueno, que lo normal es poder opinar y poder expresarse y poder decir, y es lo que estoy haciendo, pues de alguna manera, pues simplemente ser coherente con aquello que pienso y que comparto. Y bueno, pues evidentemente uno siempre se puede equivocar cuando toma una decisión, de eso parto siempre, ¿no? No soy de las personas que tienen la certidumbre y la certeza de que, bueno, de que la razón le acompaña en todo, claro, lo que hace. Probablemente me haya equivocado, probablemente esté equivocado en muchas cosas de mi vida, pero bueno, en este momento creía que era lo que debía hacer. No era un momento fácil, no era el momento más...
Eso te iba a decir, Pepe, porque menudo momento has elegido para que un artista dé el salto a la política con Pablo Iglesias y Íñigo Errejón sacándose los ojos.
Sí, bueno, quizá no sea para tanto como sacarse los ojos, pero sí que es cierto que tampoco yo lo he decidido directamente. Es decir, yo recibí la llamada, me explicaron, yo estaba al tanto, evidentemente, y sabían de mi simpatía con Podemos. Y
o sea, ellos te llamaron.
Sí, a mí me llamaron del sector, de la familia, digamos, de la corriente rejonista, sí. Me llamaron, yo estuve hablando con ellos, me dijeron, bueno, pues que si me apetecía formar parte de esa candidatura, y les dije que sí, que desde un punto de vista testimonial, por lo menos sí, ¿por qué no?, por contribuir con mi presencia a un llamamiento a la unidad, a un llamamiento, bueno, pues precisamente a que dejara de producirse esa... digamos, esa significación pública de un enfrentamiento. Me parecía mal, me parecía que...
Porque a ti te parece que el envite viene del lado de Pablo Iglesias.
A mí me parece que lo que hay es sencillamente una discusión que, bueno, que quizás se ha ido engordando y se ha ido magnificando con el paso de los meses. Una discusión como puede existirla en cualquier otro partido, en cualquier otro espacio, donde existen seres humanos que piensan diferente. Y para eso está, yo creo, la democracia y la posibilidad de debatir y de expresar cada uno las ideas que tiene, que nos da la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa diferencia no es que crea que venga directamente de una imposición por parte de Pablo Iglesias, de nada, sino sencillamente de diferencias que existen.
Eso podría sintetizármelo, porque mira, para un oyente nuestro que a lo mejor conduce un tractor en Valencia, o que tiene una consulta en Asturias, o que es médico en Huelva, no se entiende. O sea, solo ven a dos señores que salen en los tweets, que salen en los medios de comunicación, zahiriéndose el uno al otro. ¿Cuál es? ¿Podría sintetizar la diferencia para que la entienda una persona de la calle entre Pablo Iglesias y Errejón?
Vamos a ver, pues ellos han estado tirando, digamos, de un partido político y fundándolo en una situación, digamos, de constante movimiento, en el que no ha parado de haber elecciones durante la fundación de Podemos, ¿no? Entonces han tenido en medio unas elecciones europeas, elecciones municipales y autonómicas, dos elecciones generales, con lo cual el partido se ha ido haciendo a golpe y a salto de mata. Ahí ha llegado el momento ahora de sentarse y de empezar a hablar. Las diferencias, bueno, pues básicamente, tal y como yo las entiendo, es que Pablo Iglesias pretende aglutinar un poder en torno a sí mismo que Íñigo Errejón lo que pretende es que se reparta más. Es decir, que el secretario general no tenga un poder tan grande que se reparta y que bueno y que eso exista, que sea un partido más abierto a la sociedad y un partido probablemente bueno pues con un mayor nivel democrático del que yo creo que ya tiene. Y bueno, pues por eso yo me he decidido por la apuesta y por la lista de Íñigo Errejón, pero que insisto que esto no se trata por mi parte de un salto a la política, no estoy haciendo más ni menos que lo que hacía antes, lo que pasa que de una forma menos visible. Ahora, bueno, pues el hecho de estar en una lista da la idea de que yo quiero entrar en política, digamos, de una forma profesional, y no, yo no puedo dejar de hacer política como creo que no podemos dejar de hacerlo a ningún ciudadano, porque
lo estamos haciendo en la medida en que hablamos de las cosas y discutimos. Pues cierto, esta semana he leído la prensa que los colectivos que inspiraron el 15M están algo desencantados y por la deriva de Podemos, y dicen que no se debaten propuestas sino sillones, sino familias. En cierto modo estás de acuerdo, veo, con la afirmación, en el sentido de que se trata de un reparto del poder lo que se discute.
Sí, bueno, yo lo que creo es que inevitablemente cuando alguien discute sobre ideas aparece su nombre propio como firmándolas, ¿no? Es decir, afirmando y confirmando esas afirmaciones. Entonces, cuando esas afirmaciones son distintas a las de otros, pues se adquiere un protagonismo, como es en el caso de Rejón y de Iglesias, que hasta ahora habían ido unidos y ahora de pronto, pues como tienen distintos puntos de vista, parece que están realmente separados y que discuten por cotas de poder. Yo creo que en el fondo sí hay una discusión ideológica, porque hay una discusión acerca de distintas formas de entender un partido que a su vez es una herramienta que va a ponerse al servicio de reivindicaciones ciudadanas. Entonces, creo que es reducir excesivamente el discurso o la discusión a decir que se está simplemente peleando por poder o por protagonismo y que es un debate más de personas que de ideas. Yo creo que sí se está debatiendo de ideas y precisamente por eso es tan interesante desde mi punto de vista y es tan apetecible saber qué es lo que va a pasar este fin de semana en Vista Alegre. Yo estoy deseando escucharles y estoy deseando ver esas diferencias expuestas directamente ante todo el electorado y ante todo el país para que entre todos después, que de hecho es lo que se está haciendo ya en Podemos se lleva votando desde el día 4 cada una de las propuestas y cada uno de los candidatos y al final ellos están discutiendo, pero quienes van a decidir van a ser los propios militantes sobre qué camino seguir, ¿no?
Pepe, además de actor, yo me quiero decir, eres un excelente actor, esto no lo discute nadie, la gente además tiene una enorme simpatía hacia tu persona por los trabajos que has realizado en los medios y en el teatro, y además eres un hombre comprometido con la ONG Payasos Sin Fronteras, pues has visitado campamentos de refugiados, has hecho una labor muy llamativa, eres un hombre cristiano, nunca te has recatado de decirlo, que pertenecías a la iglesia y que además hay gente que eso no le gustaba, pero fíjate que yo los ataques más fuertes que he visto que se hacen en el ámbito político a la Iglesia vienen de Podemos. ¿Cómo vas a conciliar esas dos cosas?
Bueno, yo creo que fácilmente, ¿no? Sobre todo, digamos, respetando la opinión de la gente y discutiendo y debatiendo acerca de ello desde mis puntos de vista. La conciliación no viene de la unanimidad, viene precisamente de la diferencia. Uno se concilia con aquellos con los que en un momento determinado pues no tiene mucho que ver, a lo mejor, en algunos aspectos, ¿no? Pero en mi caso, yo partiendo fundamentalmente siempre del respeto a las opiniones del otro y exigiendo también que se respeten las mías, ¿no? Que muchas veces no es fácil, pero nadie dijo que solamente debamos amar lo fácil y que debamos meternos en las cosas cuando las cosas pintan bien. Volviendo al momento en el que hablábamos antes de la dificultad de entrar en este momento, ¿no? En Podemos, fue precisamente quizá la dificultad lo que a mí me animó a hacerlo, por intentar apostar precisamente por esa unidad y por esa conciliación y por ese caminar juntos.
La verdad es que yo es una posición, la del partido, lo he hablado varias veces con Carolina Vescanza, con los líderes del partido, que me cuesta mucho, en el sentido de que ellos discuten mucho la presencia pública del cristiano, digamos, en el ámbito público como tal, como cristiano, pues las procesiones, lo que son nuestras cosas, ¿no? Y en cambio ellos entran en las capillas a decir que creen en cierto tipo de posición opciones, ¿no? O sea, hay como una cierta intransigencia.
Bueno, la intransigencia yo creo que está muchas veces también de parte de bueno, hay intransigencia en todas partes. Yo creo que también dentro de la Iglesia hay una intransigencia muchas veces en determinadas posturas que lleva, bueno, pues a enfrentamientos entre los distintos, digamos, familias de cristianos, ¿no? Y en la política pasa igual, es decir, pero de lo que se trata a fin de cuentas es de saber convivir y de saber respetar. Donde termina el respeto es donde uno ya tiene que empezar quizá, bueno, pues a defenderse de otra manera, pero mientras exista respeto yo entiendo que haya gente, bueno, pues con unas creencias, con unas posiciones, con unas posturas, y yo lo que intento es partir siempre de ese respeto. Y bueno, y solicitar y exigir que se me respete a mí también, ¿no? Pero dentro de él también hay posiciones bastante intransigentes que con las que yo no estoy de acuerdo.
Claro, lo que pasa es que hemos, por ejemplo, asistido recientemente en Valencia, por ejemplo, sin ir más rajo, pero también en Lalín, en Asturias, también en Andalucía, cuando Teresa, la representante de Podemos, dijo que había que eliminar las procesiones. Recientemente en Valencia, por ejemplo, se ha establecido que los concejales como tales pueden asistir a un partido de tenis, pueden estar como concejales en un partido de pádel, pueden ir a la agenda floral de no sé qué, pero no pueden asistir a una procesión, por ejemplo, como tales. La eliminación de determinados símbolos religiosos muy tradicionales, ¿no? Más de tipo afectivo para la gente, de los ámbitos públicos. Esta es una reclamación muy, muy propia de Podemos y de los grupos afines.
Yo creo que fundamentalmente el Estado debe ser profundamente aconfesional y laico. Creo que la religión es un aspecto profundamente íntimo de cada cual. Y no creo que de ninguna manera, ¿no?, se deba vincular con ningún estamento ni político ni que tenga que ver con instituciones. Creo que hay que alejarlo de eso. Yo intento vivir mi religiosidad desde un punto de vista absolutamente personal y íntimo, sin asociarlo a ninguna manifestación de tipo, digamos, abiertamente ligado al poder o partidista. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues quizá sea bueno separarlo, ¿no?
Porque quizá... No, se separa o está. O sea, la temporalidad del Estado y la confesionalidad, gracias a Dios, está recogida desde la Revolución Francesa en Europa y constitucionalmente consagrada. Pero luego hay una cosa que es real, que es la vida de las personas. Entonces, si de repente tú acudes con los concejales, porque son los representantes de la gran mayoría de los ciudadanos que comparten determinadas ideas, a todo tipo de actos, parece también absolutamente hipócrita y puritano decir no, a las procesiones no, a las procesiones no pueden ir.
Yo creo que, ya digo, que si una persona acude a una procesión desde su convicción personal, eso no puede ser reprochable a nadie. Ahora, el acudir ya como, digamos, alcalde o como concejal, quizá lo entienda menos.
Una última cuestión, Pepe.
Sí.
Hay quien dice que el momento Podemos se acabó. Quiero decir que hubo, a raíz del 15M y de la profunda crisis económica y el malestar social, una interesantísima reacción de grandes masas de población, pero que una vez superado ese momento de ilusión, el Podemos perdió el tren y digamos, ahora tiene que empezar un largo camino en el desierto. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de la estrategia política?
Bueno, yo creo que eso es quizá más un deseo de quienes no quieren demasiado a Podemos. Yo tampoco soy futurólogo, ni sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que hay detrás de esta herramienta, de este partido, mucha ilusión puesta, mucho trabajo y muchas ganas de que el futuro sea diferente, ¿no? Y creo que recoge esa esperanza de muchos desencantados de la política que han encontrado en esta formación la posibilidad de reconciliarse, y no creo que vaya a ser tan fácil que Podemos se desinfle, ¿no? Que hay algunos que lo deseen, pues yo no creo en cualquier caso que sea bueno para nadie, no ya para la gente que simpaticemos con Podemos, sino para la propia sociedad. Creo que es bueno que la esperanza renazca y creo que es bueno que tengamos herramientas participativas que nos alejen de otras formas más radicales y más, digamos, violentas de participar. A fin de cuentas, Podemos es un partido que ha participado en elecciones, que está ahí porque tiene en las últimas elecciones 5 millones de votos. Es decir, es una forma de aglutinar, de encauzar esa esperanza y esos deseos de cambio. No me parece bueno para nadie que queden huérfanos tantos ciudadanos de una esperanza y de unas posibilidades de intervención en la vida política de una forma pacífica y democrática. Entonces yo espero que eso no sea, que ese vaticinio, que ese deseo de algunos pues no se cumpla y que siga funcionando.
Antes comentabas, y ya nos despedimos, que sí. Pablo Iglesias había hecho un acopio de poder que estaba reñido con unas posiciones más democráticas de otros que quieren un mayor reparto del poder, pero estos sesgos un poco excesivos se han visto en más cosas. Por ejemplo, cuando Monedero amenazaba a una persona del bando herrejonista en público, que luego fue una cosa que se zanjó más o menos pacíficamente, pero le dijo que cuidadito cuando acabasen las diatribas entre unos y otros y uno de los dos bandos triunfase, porque se iba a enterar, ¿no? Esto recordaba mucho pues a ciertos totalitarismos. ¿Tú crees que si uno de los dos bandos se impone en este congreso de Vistalegre 2, va a haber purga después?
Yo creo que no. Yo creo que existe, sobre todo, la responsabilidad ante tanta gente como confía, como para que esto no termine de esa manera, que no termine en una reyerta. Y me parece que la participación en este congreso, a través de los votos, creo que ya habían votado alrededor de 100.000 personas, que es una participación altísima en una acto de este tipo, yo creo que tiene que hacer reflexionar a la hora de ante quién estamos representando y cuáles son nuestras acciones, ¿no? No digamos nada que nos pueda después costar volver atrás. Eso lo decía el otro día Íñigo en un acto, hablaba, decía, pues esta semana te queda por delante. Cuando presento la candidatura, seamos muy comedidos en lo que decimos, porque vamos a tener que seguir trabajando juntos a partir del día 13. Y yo creo que vamos a tener que seguir trabajando juntos a partir del día 13, porque esto es una labor de mucho tiempo y es una labor de muchos, y entonces, pues existe respeto y existe capacidad de escucha y de abrirnos, más que de estar cerrándonos y yo tirándonos piedras unos a otros.
Pues muchísimas gracias a Pepe Viruela, un hombre bueno, un actor. Muy buenos días y hablaremos mucho más. A ver si tú nos explicas las cosas de la política.
Bueno.
Un saludo.
No sé si estoy preparado para tanto. Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Desde luego yo tampoco estaría preparada. Bueno, pues dejamos a Pepe en su congreso de Vistalegre y nosotros nos vamos a contarte dos historias apasionantes. Hace 800 años de los amantes de Teruel y todos los misterios nos los va a contar Javier Sierra.
Sigue también a Cristina López Slichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
San Valentín en El Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte. La quiero y estoy contento. La veo pasar y el corazón se me acelera. Y este San Valentín quiero regalarle ese bolso que ha estado mirando, o su perfume, o una sortija, una falda, una camiseta. Regalarle en San Valentín todo lo que la quiero.
14 de febrero, San Valentín en El Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
En Vision Lab, remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en las tuberías y hasta picor después del baño. Masical es la solución. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Es la solución porque mejora la calidad del agua para todo, para beber, para que nuestros electrodomésticos funcionen mejor, no se averíen por culpa de la cal y también para que eliminemos ese picor después de la ducha que provoca la cal del agua y que muchos notan.
¿Por qué con Masical se ahorra?
Pues Masical se ahorra porque se reducen las averías en la maquinaria y en sanitarios, pero también porque, por ejemplo, los detergentes y jabones hacen mucha más espuma y gastamos menos.
¿Y cómo se coloca y qué garantías tiene?
Se coloca sin obras alrededor de la tubería central. Esto lo hace el propio usuario en solo medio minuto. Está garantizado por más de 100 años y además lo podemos tener un año a prueba. Si no nos interesa, recuperamos nuestro dinero.
Claro que será caro, se dice la gente.
Pues es muy barato, Masical cuesta 99 euros, pero con motivo del Día Mundial de la Radio que se celebra este lunes, como todos sabemos ya, hay promoción hoy, dos al precio de uno, y los 50 primeros pedidos en el 902, 107, 109, de regalo dos economizadores de electricidad y además gastos de envío gratis.
902, 107, 109, Masical, te repito, 902, 107, 109.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Febrerillo el loco. A veces lluvia, a veces viento, a veces nieve. Olcina, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Un clásico, vamos.
Bueno, pues sí, es un típico fin de semana de invierno. No especialmente frío, pero sí con los ingredientes básicos, ¿no? Con lluvia, con viento y con nieve en las partes altas, ¿no?, de nuestras montañas peninsulares. Por tanto, sí, es un fin de semana un poquito gris, hay mucha nubosidad en el cielo prácticamente en toda España, incluida en este caso también el archipiélago canario. Y bueno, ya desde esta pasada madrugada, incluso ayer viernes ya se produjeron, está lloviendo y lo está haciendo pues un poquito más intenso, con mayor cuantía en el sur peninsular, especialmente en la Andalucía más occidental. Está lloviendo también en Castilla-La Mancha, en zonas de la Comunidad de Madrid, de Castilla-León, incluso, bueno, pues también está lloviendo en la fachada cantábrica, ¿no?, en Asturias y en Cantabria. Bueno, es un poquito el panorama que nos espera. No se trata de lluvias continuas, que vaya a estar lloviendo todo el día. Llueve para, pero va a estar así, como digo, tanto el sábado como el domingo.
Bueno, ¿y hasta cuándo tenemos esta situación?
Pues mira, Cristina, es una borrasca que se ha instalado frente a las costas de Portugal y lo que va a ir haciendo es descendiendo en latitud, como yéndose hacia Canarias, y por tanto, domingo y lunes todavía van a ser días de este tipo, de tiempo gris, de tiempo muy nuboso, con lluvias. A partir del lunes la borrasca se desplazará más hacia Canarias y bueno, pues allí será un poquito más protagonista el tiempo inestable y por tanto en la península pues empezará a tranquilizarse el tiempo, ¿no? Podríamos decir que bueno, no vamos a tener una semana tranquila del todo, no se instala el anticiclón para estabilizar el tiempo. Seguirán entrando borrascas de nuevo desde el Atlántico a partir del miércoles, del jueves. Bueno, por tanto, lo que tú bien decías al principio, ¿no? Febrerillo loco, pues parece que este año sí que está siendo así.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pocas veces oye uno hablar de personas tan buenas como Mariano, un hombre que trabajaba con el padre Ángel en Mensajeros de la Paz, que atendía comedores, que ayudaba a los desfavorecidos y del que todo el mundo, desde la conocida Paco Sauquillo hasta los mendigos de la calle, tenían una memoria extraordinaria. Un hombre trabajador que se ocupaba de su familia. Hete aquí que Mariano y su mujer Isabel estaban paseando en Getafe y vieron cómo un grupo de jóvenes atacaba violentamente a un hombre mayor de 75 años. Eran tres chicos, dos chicas y un chico, que le pegaban al anciano sin compasión. Esta persona sangraba por la oreja. Y Isabel discutió con ellos. Ellos reaccionaron con violencia. Mariano salió a defenderla y en ese momento a Mariano le dio un infarto. Había salvado la vida del anciano y de su mujer, pero había dado su vida. En la Asociación de Mensajeros de la Paz se despedían de él de esta manera. La familia de Mensajeros de la Paz dicen: está muy triste por tu partida, pero muy orgullosa de que, hayas formado parte de esta gran familia. Isabel es la mujer de Mariano y lo acompañaba en el momento de los hechos. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto hace de esto, hija?
Pues mira, fue el día 24. Íbamos al médico porque...
O sea, el 24 de enero.
Sí, salimos de mi casa porque está muy cerquita. Entonces, a la mitad del camino, pues vimos como a un señor mayor, es más mayor de la edad que habéis dicho, ¿eh?
Más de 75.
Sí. Le estaban pegando y lo tenían acorralado y le tiraban piedras y cosas de esas.
¡Qué horror!
Entonces, Mariano se acercó y le dijo: pero bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿No os dais cuenta que podía ser vuestro abuelo? Entonces iban dos chiquitas, una de ellas contestó: este hombre es un cabrón y un hijo de puta. A la cual yo le respondí: pues en estos momentos estáis vosotros actuando de eso que decís.
Claro.
Entonces la chavala me escupió.
¡Qué barbaridad! ¿Que te escupió?
Sí, me escupió a la cara. Me escupió. Sí. Entonces Mariano, mi marido, le dijo: pero bueno, no habéis tenido bastante. Con el abuelo que os ponéis con mi mujer. Y al decirlo esto, la niña, porque son niños, le pegó a Mariano una bofetada en la cara y empezó a darle patadas.
Pero
patadas.
Bueno.
Entonces yo no hacía más que pedir auxilio y auxilio y socorro, socorro. A esto vino el que estaba con ella, ese le empezó a zarandandear por los hombros. Entonces ya pasó un chiquito con un coche, que fue el que me ayudó. Y le dijo: marcharos de aquí, hacer el favor de marchar y dejar esto. Entonces ellos se marcharon. Y yo fui a coger la mano de Mariano y le dije: venga, cariño, vamos al médico, que es a lo que hemos venido. Y al coger la mano de Mariano, vi la muerte en su cara. Pero así como te lo estoy contando,
sí.
Vi la muerte en su cara. Yo con la mano derecha agarrándola a él y con la izquierda llevando a mi María Auxiliadora, que siempre la llevo al cuello, que es la patrona de los salesianos. Entonces yo la pedí, la dije: ayúdame, que no puedo con esto. Cuando le tenía de la mano así cogida, me dice: me estoy mareando. Y se me caía, y se me caía, y se me caía. Y Mariano era muy alto, muy grande, ¿sabes?
Sí.
Y yo lo que no quería es que cayera al suelo porque se abría la cabeza. Entonces, pues yo me fui como tumbando, ¿sabes? Así tumbando, tumbando, para que llegara a ponerse así en mi hombro.
Sí.
Entonces, el del coche, yo creo que se marchó, porque este yo creo que es otro chaval que salió del metro.
Sí.
Y entonces me dijo: no, vamos a ponerlo así. Lo cogió y lo tumbó todo lo largo que era y lo puso de lado.
Sí.
Y me dijo: digo, ¿por qué se lo pones así? Y dice: es pues acaso tiene vómito.
Sí.
Y yo ya arrodillada y con mi cara en la suya le decía: Mariano, háblame, cariño, pero háblame. Y le daba así con las manos en la cara, le tocaba: mi amor, háblame de verdad. Digo: bueno, pues te voy a hablar yo a ti. A ver, que te quiero mucho, que te llevo en mi corazón siempre, que tenemos unos hijos buenísimos, tenemos tres nietos preciosos. Lucha, mi amor, le decía. Lucha, lucha, mi amor, lucha.
Porque entre tanto habían ido a buscar al médico.
No, al médico no fueron a buscarle, que esa es otra, que dicen que fueron a buscar al médico. Nadie fue a buscar al médico.
¿Te lo juro?
Yo pedía, no, yo pedía una ambulancia, y venga, una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia. y la ambulancia tardó tres cuartos de hora de venir. La policía llegó enseguida y la policía, cuando llegó una señorita, empezó a hacerle así. Pero claro, la pobre mujer pues no tendría lo que fuera, no lo sé. Sí. Y la ambulancia esperar y esperar y esperar y esperar y la ambulancia que no llegaba.
¡Ay, qué angustia,
entonces,
Isabel!
Yo, no lo sabéis muy bien. Yo de rodillas en el suelo y besándole y diciéndole cosas, y ya digo, ay Dios mío, si tengo que llamar a mis hijos. Y le digo al policía, que fue un encanto y desde aquí le doy las gracias. Me dijo, ¿a quién quieres llamar? Digo, llama a mi nuera que está más cerca, porque mis hijos tienen que venir desde lejos, no sea que vayan a tener un accidente si le decimos que el padre está así. Entonces llamó a mi nuera y yo y que le dijo, deja todo y vente porque está ya sola y tu sobrino está muerto.
¿Porque ya había fallecido?
Sí, falleció al momento, al instante.
O sea, todo este rato que tú le estabas apoyando, ayudando, tú eres consciente de que ya no estaba con nosotros.
No, por supuesto. Yo fui consciente desde el primer momento que estaba muerto.
Qué entereza la tuya también, ¿eh? Y qué bien lo hiciste, porque lo acompañaste, ya sabes que a veces...
Todo el rato. Me dice, los he estado reconociendo...
¿A los agresores?
Sí.
¿Los han cogido?
Pues no lo sé. Me han puesto cinco chavales morenos, de color.
Sí.
Y digo, a ver, entre este y este, digo, pero no, porque el que lo hacía su amarillo tenía muchas entradas. Y entonces digo, es este. Me dice, ¿estás segura? Digo, segurísima, es este. Entonces me da la vuelta al ordenador y dice, efectivamente, es este.
Fíjate.
Y la chavala que decía eso, a ver, como yo soy de unos principios y soy muy creyente, la chavala me la ha enseñado, pero tenía el pelo como moreno cuando me la ha enseñado.
Sí.
Y yo la recuerdo las puntas más claras, más como un castaño claro, ¿sabes?
Sí.
Y es verdad que la chiquita que me han enseñado tenía la cara fina igual que ella y la raya de los ojos, aquello se me quedó grabado porque tenía una raya enormemente negra, grande.
Sí.
Y llevaba unos labios color de rosa y un chaquetón negro. Le he dicho, puedo creer que es esta, pero como no lo sé exactamente, no quiero acusar a nadie que no haya sido. Pero creo que puede ser esta. Me ha estado diciendo, pues sí, que los tiene cogidos, ¿sabes? Y que son muy agresivos, me ha dicho.
No, es que madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Muy violento.
Bueno, que le ha costado la vida a tu marido, eso está clarísimo.
Que murió en el acto, cariño.
Madre mía, y un hombre excepcional y voluntario de mensajeros y una pérdida grande.
De verdad, no sé.
Mariano tenía 69, ¿verdad, Isabel?
Sí, los había hecho el día 28 de agosto.
¿Y tú cuántos tienes?
Yo 70, el 1 de agosto.
Sí.
Tenía un año más que él, ¿sabes?
Pues Isa, no podemos más que pedirle a nuestros oyentes que recen por él, que
pues
recibirán
sí,
mucho a cambio,
sí,
porque Mariano nos va a cuidar a todos seguro.
Yo se lo pido todos los días, que me enseñe a caminar, porque siempre vamos juntos a todos los lados, siempre,
eso
siempre.
Es.
Y le digo cuando salgo, cariño, que me voy, ayúdame a caminar como si tuviera ahora un año, que ya sabes que sin ti no puedo.
Claro, y que
bueno,
sí. Isabel, pues seguro que te va a ayudar.
Me ayuda y salgo de todos los sitios, ¿sabes?
Y nosotros le pedimos esto a los oyentes y te mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós,
muchas gracias,
adiós, amiga.
Adiós.
Muchas gracias,
adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo cruce raza Duroc a 4,25 € el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Como decía mi padre...
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar, yo quiero.
¡800 años hace de los sucesos que dieron lugar a la leyenda de los amantes de Teruel! Una historia con la que hemos crecido todos, porque nuestros abuelos y abuelas la han contado siempre. Y nos decían además, no seas tonta, como los amantes de Teruel, tonto ella y tonta él. Pero abuela, ¿quiénes son los amantes? Bueno, por dos que se quisieron y por quererse se murieron. Y en Teruel realmente ha crecido esta consideración de la leyenda, de tal modo que la ciudad está casi ordenada a ella. Se pueden visitar los cuerpos de los amantes, ahora nos lo contará Javi Sierra, se pueden conocer las circunstancias. Muchas fiestas, por ejemplo, la gran fiesta medieval de los amantes, ilustran esa historia. Y Javier Sierra es el único que ha pasado una noche entero encerrado en el mausoleo donde se conservan los cuerpos de los amantes de Teruel, en los maravillosos sarcófagos de Juan de Ábalos, que por cierto están abiertos, de tal manera que puedes ver los cuerpos. Hay muchos misterios en torno a los amantes. Buenos días, Javi Sierra.
Muy buenos días. Bueno, hay que desvelar el primero de los misterios, y es que yo soy turolense, o sea, yo nací en esa maravillosa ciudad, y por lo tanto, esta es una historia que me toca muy, muy, muy de cerca, y que cada vez que me acerco a ella, me hace viajar en el tiempo al siglo XIII, a la época de las Navas de Tolosa, es la época de la Reconquista, es un periodo de la historia de España muy particular. Lo que sucede por recordar la leyenda es que aproximadamente hacia 1212 Diego Marcilla, que es un hombre que pertenece a una familia humilde de Teruel, se enamora de Isabel de Segura, que es hija de Pedro de Segura, uno de los potentados de la ciudad. La historia en su arranque es muy parecida a la de Romeo y Julieta. Son de dos familias muy diferentes entre sí y es muy difícil que puedan congraciarse y ponerse de acuerdo para construir un matrimonio. De hecho, Pedro de Segura le pone una condición a Diego Marcilla para casarle con su hija, y es que o vuelve convertido en un hombre de fortuna después de ir a la guerra contra los moros, o ahí no hay boda y no hay
futuro. Es una forma de estorbar el matrimonio.
Exactamente.
Porque no era del nivel social de ella.
Exactamente. Así que le da 5 años de plazo. Esto es lo que nos dice la leyenda. Estamos en 1212, nos situaríamos en 1217, que es justo los 800 años que estamos ahora celebrando. Se supone que Diego Marcilla se une a las tropas de Pedro de Aragón y de Alfonso VIII de Castilla, que son las que combaten en la batalla de las Navas de Tolosa. Y que ahí es donde él hace fortuna, pero claro, los viajes. En aquella época el tiempo funcionaba de otra manera. Así que, transcurridos esos 5 años, el día, dice la leyenda, en el que se cumplen esos 5 años, Diego Marcilla entra en la ciudad ya con su honor de hombre de guerra y con su fortuna, entra en la ciudad y escucha las campanas de la catedral tocando a boda. Cuando él llega a la iglesia, a la boda, donde está congregada toda la ciudad, es una ciudad pequeña, estamos en plena Edad Media.
Bueno, incluso hoy sería fácil imaginarlo así.
Exactamente. Cuando él llega a la catedral de Santa María, ve que quien está en el altar es Isabel de Segura, porque ya ha vencido el plazo y su padre tenía mucha prisa en casarla con un noble de la villa de Albarracín. Bueno, ahí se produce una situación muy tensa, muy, muy dramática. El matrimonio ya está celebrado.
Sí, ya se ha celebrado canónicamente.
Eso es, ellos ya están casados. Pedro de Azagra, que es su nuevo marido, y Isabel de Segura ya están casados. Pero Isabel hace una cosa que es el inicio del drama, ¿no? Ella le pide a su marido que esa noche no consumen el matrimonio, que eso no vaya adelante. Y cuenta la leyenda que Diego, el que acaba de llegar, se cuela en su habitación esa noche para pedirle un beso, el beso que no le pudo haber dado nunca en vida. Isabel le tiene que parar los pies, decirle, bueno, yo soy una mujer casada, esto no puede ser, y él cae desplomado en la casa del nuevo matrimonio. Ella se ve obligada a despertar a su marido, que está en otra habitación. Claro, se puede montar un escándalo fenomenal en una ciudad tan pequeña, así que sacan el cuerpo y lo dejan, el cuerpo del recién fallecido, y lo dejan en frente de la casa de sus padres en Teruel. Al día siguiente, cuando se está celebrando el sepelio, los funerales por Diego Marcilla, Isabel entra en la sala, en la habitación donde se está velando el cuerpo, y le da el beso que no le había podido dar en vida. Y en ese momento Isabel cae desplomada junto al cadáver y mueren los dos. Esa es la leyenda. Lo curioso de esta historia es lo siguiente, Cristina, y es que tendremos que esperar unos 300 y pico años, hasta el siglo XVI, para que se descubrieran los cuerpos de Diego y de Isabel, que curiosa e inexplicablemente fueron enterrados juntos. No estaban casados, eran amantes.
Claro, de hecho, que es contrario totalmente a los usos de la época.
Exacto. Pues fueron enterrados juntos en una capilla, en la capilla de San Cosme y San Damián, de la bellísima iglesia de San Pedro en Teruel, que es una iglesia que es una joya, ¿no? Bueno, pues allí fueron encontrados. Se redactó a partir del hallazgo de esos dos cuerpos, de un hombre y de una mujer, la leyenda. Se levantó un protocolo notarial, fue Yagüe de Salas, un notario de la ciudad, el que redacta por primera vez con pelos y señales toda esta historia, y a partir de ahí, digamos que se consagra la leyenda. A raíz de algo que se recordaba en la ciudad oralmente, este drama de Diego y de Isabel, algo que finalmente termina en un acta notarial en el siglo XVI-XVII, y el hallazgo de estos cuerpos que hoy se pueden ver en la ciudad.
Y eso pues tenía tal vigor en la memoria colectiva que dio lugar no solamente al texto de Hartzenbusch, a muchas otras versiones del drama de los novios de Teruel. Pero claro, los propios cuerpos, el hecho de que estuviesen allí, generaron siempre mucha curiosidad, no solamente ahora que todo Teruel pues habla de ello y hay fiestas y Italia y otra potencia cultural y otro dinero. Antes la gente también iba a verlos, y atención, los cuerpos se exponían, así de pie, ellos mismos, así muertecillos, con unas faldicas.
Sí, así es. De hecho, eran objeto de recordatorio, la presencia de esos cuerpos, de lo que se supone que debía ser el amor. Fíjate, ahí hay también un cambio de mentalidad muy grande.
El amor más allá de la muerte.
Y más allá de los convencionalismos sociales. Ese es el giro que se produce, ¿no? Porque hasta ese momento el matrimonio de Isabel con Pedro de Azagra, el señor de Albarracín, no dejaba de ser un matrimonio de conveniencia, que era lo que se hacía habitualmente, eran los usos de la época. De repente surge esta historia y ahí surge el amor romántico, es decir, hay una inflexión. Surge también toda esta historia que después generará infinita literatura en toda Europa, que es la historia del amor cortés.
Sí, es la época de Dante, de Petrarca, ahí se produce esa inflexión.
Es el amor cortés de los trovadores, donde se ensalza, y esto es tremendo, se ensalza a los amantes por encima de los matrimonios. Es decir, siempre hay un...
El amor por encima de la ley.
Eso es, el amor por encima de la ley, por encima de la institución. Lo verdaderamente llamativo, que no lo tiene ninguna otra leyenda similar en el mundo, es decir, no está en Romeo y Julieta, no se puede celebrar así en Verona ni en ninguna parte del mundo, es que ahí están los cuerpos. Y ahí hay una constatación de que realmente algo cambió en esa pequeña ciudad del noroeste de la península ibérica a partir del suceso, ¿no? A mí también me llama mucho la atención la predisposición negativa que durante muchos años hubo en la propia ciudad de Teruel hacia los amantes, ¿no? Los amantes era algo ahí olvidado, en la iglesia de San Pedro, estaban expuestos.
Ah, sí, cuando eras tú niño.
Cuando yo
eso?
Era niño, cuando yo era niño, era incluso un acto siniestro acercarse a ver los cuerpos de aquellas dos momias en una iglesia que estaba oscura, negra, sin conservar, tapados por unas cortinas, las recuerdo perfectamente, de terciopelo rojo, sucio, y además guardadas por dos ancianas que daban más miedo todavía que las momias, ¿no? Yo me acuerdo, yo empecé en la radio muy jovencito, con 12 años, y me acuerdo haber ido con una grabadora a entrevistar a estas señoras para que me contaran la historia, y así las pude ver, porque muchos no, todos mis compañeros del colegio y tal, no habían ido nunca a ver los amantes. Es más, cuando tú preguntabas en la Plaza del Torico o en cualquier sitio del centro de la ciudad algo de los amantes, te miraban como raro diciendo, pues este niño, ¿por qué se preocupa de esa tontería? ¿No?
Sí.
Bueno, todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado porque han visto que ahí hay una historia, un germen literario y de reflexión enorme. Hoy la iglesia, tú la conoces, está completamente restaurada, hay un mausoleo maravilloso.
Bueno, espectacular.
El trabajo que hizo Juan de Ábalos también está puesto en valor y es maravilloso. Es una escultura de alabastro donde los dos amantes no se llegan a tocar por unos milímetros.
Pero tienen casi la mano dada.
Eso,
o sea,
es.
Ambos están muertos yacentes y con relación a las esculturas tradicionales de ese orden hay una excepción. Y es que sacan la mano los dos, cada uno hacia un lado, y se tocan casi, casi. Y lo curioso es que el mausoleo de Ábalos ha sido trazado de tal manera, como una especie de celosía, que si te agachas puedes ver los cuerpos que están ahí.
Exactamente. Y esta obra de rescate se hace a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, hace poco tiempo, y inicios del XXI, y se hace un examen de carbono 14 de las momias para datarlas, a ver si coinciden con el tiempo. Cristina, coinciden. No podemos certificar
que
si
sean
son
ellos,
Diego
claro.
E Isabel, pero sí podemos certificar que vivieron en la época de los amantes de Teruel.
Y
que
son los amantes.
Eso es.
Pues en aquella noche, bueno, no sé si decirlo. ¿Les recomiendo sencillamente el libro?
Vale.
Una noche con los amantes de Teruel. De Javier Sierra. Lo que pasa es que no está expuesto a la venta. Tienes que ir allí.
Si vas a Teruel,
el libreto.
Esto es una de esas cosas de edición limitadísima que solo se venden allí en el mausoleo de los amantes. Se puede buscar por internet en fundacionamantes.es. Pero no es un libro que se puede encontrar en cualquier lado. Y es mi relato de esa noche que yo pasé en soledad junto a los cadáveres de Diego y de Isabel meditando sobre el amor. Amor y muerte se juntan.
Él es así. Amor y muerte se juntan.
Diamante.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.